Comienza el compendio del catecismo. Un programa dirigido por los padres Mario Ortega y Roberto Visier.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos una tarde más a nuestro espacio en el que comentamos el compendio del Catecismo. Os habla el padre Mario Ortega. Entre los personajes más famosos de la obra literaria y cinematográfica El Señor de los Anillos está sin duda el famoso Gollum, ese pequeño ser monstruoso que llegó a ser tal por la codicia que sintió ante el anillo encontrado, y que le perturbó la mente y el corazón hasta llevarlo incluso a ser un asesino. Gollum tiene una sola cosa en mente, y es la de no perder su anillo, y luego, una vez que lo perdió, el recuperarlo a cualquier precio. «Mi tesoro», no para de repetir, mientras planea nuevas estrategias para recuperarlo de nuevo. Vive esclavizado por ese pequeño objeto que lo ha convertido, para todos los que conocemos y disfrutamos con esta maravillosa obra escrita por Tolkien, en uno de los ejemplos más elocuentes de la codicia y de la avaricia. Estos vicios lo llevaron hasta la misma deformación física, del que hasta entonces había sido un hobbit llamado Smígol. La avaricia rompe el saco, se suele decir. Pero no solo eso. Lo peor es que la avaricia rompe a la persona. Se utiliza aquel dicho para decir que cuando uno ambiciona y ambiciona, al final se puede quedar sin nada o con menos de lo que tenía. Pero eso no es lo más grave, que uno finalice con menos bienes o con ninguno. El peor daño se encuentra dentro de la persona avariciosa, porque recorre un camino completamente contrario a la caridad, al amor, un camino que le aleja de Dios y le lleva a la perdición ya en esta vida, y luego el riesgo evidente de perder la vida eterna. Amigos del compendio, hoy comentaremos los tres números dedicados al décimo mandamiento, el último de la ley de Dios: «No codiciarás los bienes ajenos», un mandamiento que decíamos ayer tiene mucho que ver con el anterior, porque mira hacia nuestro interior, hacia los pensamientos y deseos que hay en nosotros. Noveno y décimo mandamiento vienen formulados conjuntamente en la Biblia, tanto en Éxodo 20:17 como en Deuteronomio 5:21. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás su mujer, ni codiciarás su siervo o sierva, ni nada que sea de tu prójimo. Y es que ambos mandamientos responden a una misma inclinación al pecado, la producida por la concupiscencia, o huella dejada por el pecado original y alimentada por los pecados personales. El décimo mandamiento se refiere, junto con el noveno, a la intención del corazón, y puesto que del corazón es de donde surgen todas las acciones humanas, buenas y malas, se podría decir que los dos últimos mandamientos resumen los preceptos de la ley. Así lo dice el Catecismo Mayor, en el número 2534. Los dos últimos mandamientos se refieren además a esa distinción que hacía San Juan de la concupiscencia, 1 Juan 2:16. La concupiscencia de la carne, que son, como veíamos ayer, los pensamientos y deseos impuros, y la concupiscencia de los ojos o complacencia en las riquezas, que son los pensamientos y deseos que llevan a la avaricia, la envidia y la codicia. Pero en cualquier caso, como vemos, un mismo desorden en el interior de la persona, hacia las demás personas y hacia los bienes de la creación. Por eso son tan importantes estos dos últimos mandamientos, que miran, como decimos, al interior del corazón, más que a la exterioridad de los actos cometidos, sabiendo que del corazón pecador se derivan después las acciones perversas. De la codicia de Satanás se desencadenó el infierno y de la de Judas la traición. Pero vayamos ya al compendio, concretamente a los números que nos hablan del décimo mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Son los números 531, 532 y 533, que dicen así: ¿qué manda y qué prohíbe el décimo mandamiento? ¿Qué exige Jesús con la pobreza del corazón? ¿Cuál es el mayor deseo del hombre? Sin más tardanza, puesto que son muchas cosas las que vamos a tratar hoy, vamos a escuchar ya la respuesta a la primera de las preguntas, que nos enseña el significado y alcance del «no codiciarás los bienes ajenos». Es la pregunta 531.
¿Qué manda y qué prohíbe el décimo mandamiento?
Este mandamiento, que completa al precedente, exige una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena y prohíbe la avaricia, el deseo desordenado de los bienes de otros y la envidia, que consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en el deseo desordenado de apropiarse de los mismos.
El décimo mandamiento complementa al noveno, ya que también se refiere, como decíamos, a los pensamientos y deseos, a todo lo que se cuece en el corazón de la persona, en su mente y en su corazón. Si el noveno mandamiento hacía referencia a los pensamientos y deseos impuros, es decir, al desorden con el que podemos concebir en nuestro interior la relación afectiva con las personas y el orden en la sexualidad, este mandamiento, el último del decálogo, regula nuestra relación con los bienes creados, con las propiedades ajenas, ya que, de nuevo, recordamos que la concupiscencia es esa tendencia al desorden y al descontrol que reina en nosotros, y que, en relación a los bienes materiales, dinero, posesiones, también la misma salud o la belleza de los otros, provocan constantemente deseos de avaricia, de envidia, unos pensamientos y deseos irracionales y desmedidos de poseer aquellas cosas o capacidades ajenas que pensamos que nos harían más felices. Y que, como no es así, como los bienes materiales no pueden darnos la felicidad que verdaderamente busca nuestro corazón, pues experimentamos constantemente la tristeza. Si no los conseguimos, porque no los conseguimos. Y si los conseguimos, porque no nos quedamos conformes y queremos más. Así es la avaricia, según aquella famosa canción popular: todos queremos más. Somos insaciables en nuestro deseo de poseer. El décimo mandamiento supone un freno y una llamada a controlar nuestros deseos de poseer ilimitadamente. Es un freno a la avaricia, que, recordémoslo, es un pecado capital, y junto con la avaricia, la envidia, otro pecado capital. Avaricia y envidia son las grandes protagonistas de este décimo mandamiento, mejor dicho, de quien no cumple el décimo mandamiento. Y como son pecados capitales, esto es, cabeza y origen de otros pecados, tanto la avaricia como la envidia me llevan a otros muchísimos desórdenes y faltas contra otros mandamientos. Por ejemplo, Pensemos qué fácilmente la avaricia, el deseo de apropiarnos a toda costa de algo, me puede llevar a la mentira, es decir, a pecar contra el octavo mandamiento. O qué fácilmente también la envidia hacia las cualidades de una persona, su belleza, su modo de ser, etcétera, todo eso que yo quisiera para mí y que me hace mirarla siempre a esa persona con malestar y envidia, eso lleva tantas veces, por ejemplo, a herir a esa persona de alguna manera, física o moralmente, o a alegrarse de que le suceda algo malo, una desgracia, lo cual va contra el quinto mandamiento. Decimos muchas veces, qué mala es la envidia, y es verdad, porque convierte a la persona en enemigo de la persona envidiada, en una fuente de continuas maquinaciones contra el otro, es decir, lo más contrario a la caridad con el prójimo y a la paz en el mundo. La avaricia y la envidia juntas se traducen muchas veces con otra palabra que es la codicia. Codicia nos recuerda a codos, a darse codazos, por ser el mejor, por ser el que más tiene, por ser la persona a quien todos admiran y alaban. Todos esos son deseos desordenados. No tienen nada que ver con el sano deseo de progresar en la vida, de mejorar en la virtud y en cuanto a todo lo material también, claro está, pero siempre dentro de un orden moral, no a cualquier precio. La codicia es siempre contraria a la humildad y a la caridad, por lo tanto, contrarias a la verdad. El avaricioso y el envidioso viven en una continua mentira. Esa tristeza que decíamos antes que inevitablemente se produce en quien incumple el décimo mandamiento se explica precisamente por esto, porque se vive en una gran mentira, en una especie de mundo irreal que promete más felicidad cuantos más bienes poseas y cuanto más inteligente y guapo o guapa seas. Y eso es mentira, no te hace feliz. Cervantes pone en boca de Don Quijote esta sabia reflexión que dirige a su fiel escudero. ¡Ay, la envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes! Todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué deleite consigo, que el de la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabias. Hasta aquí esta verdad tan grande que decía Don Quijote sobre la envidia. Y lo mismo podríamos decir sobre la avaricia, su hermana gemela. No traen sino disgustos, rencores y rabias. Lo que nos acerca a la felicidad es la caridad, que es una meta que se alcanza solo por el camino de la humildad, un camino completamente opuesto a los caminos de la avaricia, la envidia y la codicia. Recorrer este camino verdadero de la humildad supone una continua batalla dentro de nosotros, porque la avaricia y la envidia las tenemos siempre ahí, muy metidas, podríamos decir incrustadas en el corazón. Se hace necesaria, pues, una labor ascética, igual que hablábamos ayer refiriéndonos al noveno mandamiento, una labor de lucha por ir purificando nuestro corazón día a día. La avaricia y la envidia solo se superarán a base de hacer actos de humildad y de paciencia, pidiéndole al Señor, porque en esta batalla, como en todas, la gracia de Dios es absolutamente primordial, que nos dé conformidad con lo que somos y con lo que tenemos. Que esto no quiere decir que uno renuncie a progresar en la vida, a tener más y vivir con mejores condiciones y medios, por supuesto, pero siempre dentro del orden de la caridad, ya que la caridad es la virtud que tiene que reinar siempre en el corazón humano, sabiendo que de lo que seremos juzgados finalmente, cuando esta vida se acabe, es de eso mismo, del amor, no de los bienes o capacidades que hayamos acumulado. Pero de todo esto continuaremos hablando en las dos siguientes preguntas. Ahora realizamos una breve pausa.
Thank you. Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Recordamos a nuestros oyentes que hemos llegado hoy ya al último mandamiento de la ley de Dios, el décimo, no codiciarás los bienes ajenos, y que hemos explicado antes su relación con el noveno, porque los dos se refieren a los pensamientos y deseos desordenados y descontrolados que nacen y crecen en nuestro corazón. Si para evitar el consentimiento de pensamientos y deseos impuros decíamos ayer que era necesario un corazón puro, hoy diremos, de modo semejante, que para evitar la codicia, avaricia y envidia de los bienes ajenos, lo que es necesaria es la pobreza del corazón que Jesús exige en el Evangelio a sus discípulos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. Esta, la primera de las bienaventuranzas, está directamente relacionada con el último de los mandamientos, como nos explica ahora el número 532 del compendio.
¿Qué exige Jesús con la pobreza del corazón?
Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a Él respecto a todo y a todos. El desprendimiento de las riquezas, según el espíritu de la pobreza evangélica, y el abandono a la providencia de Dios, que nos libera de la preocupación por el mañana, nos preparan para la bienaventuranza de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
El cristiano escucha la palabra del Señor, que no cesa de invitarlo a un bien mayor que los bienes perecederos de este mundo. Si abundan las riquezas, no apaguéis el corazón, dice el Salmo 61. Atesorad tesoros en el cielo, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12:34. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6:24. Mortificad cuanto en vosotros es terreno, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, Colosenses 3:5. Y unos versículos antes, el versículo 1, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba. Y como corona y síntesis de todos estos versículos, la bienaventuranza contenida en el Sermón de la Montaña, declarando poseedores del reino de los cielos a los pobres de espíritu. Y como el reino de los cielos es para todos, Jesús exige a todos los discípulos un desprendimiento total de las riquezas. Es condición indispensable para el seguimiento de Cristo, para toda vida cristiana. Ese desprendimiento según explicábamos al hablar de las distintas vocaciones dentro de la Iglesia, se realizará de una o de otra manera. Pero lo común para todos los cristianos, independientemente del camino que siga uno u otro en la Iglesia, es el vivir desprendidos de los bienes terrenales. El consagrado o la consagrada a Dios y el sacerdote, en razón de su ministerio, en la práctica también, hacen efectiva esa renuncia a los bienes materiales. En la vida consagrada hay una renuncia efectiva al derecho de poseer bienes a través del voto de pobreza. Pero esto no quiere decir que la pobreza sea solo para ellos, es para todo cristiano. También los laicos han de tener ese desprendimiento afectivo de los bienes. No es renuncia a la posesión de ellos, porque son necesarios para que puedan cumplir su misión de construir el reino de Dios en la familia, en el mundo. La vocación laical consiste básicamente en eso, en saber administrar bien los bienes de este mundo según los criterios del Evangelio. Pero no olvidemos que el principal de estos criterios evangélicos es vivir siempre pobre de espíritu, no atado a las riquezas de este mundo, sino con un corazón pobre que se abandona a la providencia de Dios, aunque tenga que gestionar, según su vocación, los bienes de este mundo. Digamos que la pobreza se vive desde el corazón, y así la hemos de vivir todos, como un desprendimiento afectivo, y ese desprendimiento luego será efectivo o no, dependiendo de la vocación a la que Dios llame a cada uno. Este mandamiento es claro, manda alejarse de la codicia, la avaricia y la envidia. Ese es el mínimo necesario y común a todos. Pero también es clara la línea que el Señor marca y que no tiene límites, es un horizonte sin límites. El deseo de la pobreza, de la austeridad, de compartir los bienes que llamo míos, pero que grava sobre ellos, como decía Pablo VI, esa hipoteca social, es decir, que los tengo que compartir siempre con los necesitados. Si uno está apegado a las riquezas, esto le impedirá ser libre para seguir a Cristo, el cual dijo por eso que un rico, es decir, uno que no es pobre de espíritu, tendrá más difícil entrar en el reino de los cielos que para un camello resulta atravesar el ojo de una aguja. Y la pobreza de espíritu conduce además a un sincero abandono en la providencia de Dios. Abandonarse a la providencia no quiere decir cruzarse de brazos, en absoluto. Hemos de ser responsables según nuestra vocación y trabajar por el pan de cada día. Le pedimos al Señor que nos lo dé, y el Señor nos lo da a través de nuestro trabajo, que una cosa no quita la otra. Estamos hablando, recordémoslo, de la disposición del corazón. Y esa disposición tiene que ser siempre la de confianza filial en Dios. Abandono, en ese sentido, en sus manos paternales, sabiendo que Dios no deja de cuidar y de guiar a sus hijos. Abandono en la providencia que nos libra de las inquietudes por el mañana, que nos impiden vivir con esa santa libertad y alegría de los hijos de Dios, de los pobres de espíritu. No deja de ser un poco enigmático para el hombre vivir con esta disposición interior de abandono en la providencia y a la vez ejercer esa responsabilidad mediante el buen uso de los bienes de este mundo, tomando las decisiones adecuadas para hacerlos fructificar. Por eso un cristiano lo que tiene que hacer es dejarse empapar diariamente de la palabra de Dios mediante la oración y dejarse también alimentar a través de los sacramentos, especialmente de los más frecuentes, la confesión y la comunión eucarística. Y entonces sí, estará purificando su corazón poco a poco, regenerándose como auténtico pobre de espíritu que recibe todo de su Señor. El Señor le guiará en su día a día. El Señor es mi pastor, nada me falta, dice el Salmo 22. Me guía por senderos justos, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. O, según las mismas palabras de Jesús, bien conocidas, en el capítulo 12 de San Lucas, no andéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. En efecto, la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los pájaros, no siembran ni siegan, no tienen despensa ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Y cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por más que cavile, puede añadir un codo a su estatura? Si no podéis hacer ni lo más pequeño, ¿por qué os preocupáis por las demás cosas? Contemplad los lirios, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así vosotros no andéis buscando qué comer o qué beber, y no estéis inquietos. Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre que necesitáis de ellas. Buscad más bien el reino de Dios y su justicia, y esas cosas se os darán por añadidura. Lucas, capítulo 12, versículos del 22 al 31. Pienso que estos versículos del Evangelio nos sitúan en su justa medida para que cada cristiano pueda vivir correctamente, según el espíritu del Evangelio, el décimo mandamiento. Hagamos de nuevo una pausa musical.
El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor.
Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
Hemos visto hasta ahora cómo el décimo mandamiento de la ley antigua, no codiciarás los bienes ajenos, leído a la luz del Evangelio, se traduce con la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos invita con sus palabras, y sobre todo con su misma vida, a un desprendimiento de todos los bienes, que nuestro corazón no esté tan apegado a ellos que me impida ser libre, que me convierta en un continuo avaricioso, envidioso y codicioso. No, Jesús quiere que sus discípulos sean libres. Para ser libres, Dios nos ha liberado, decía San Pablo. Y no es una perogrullada esto, sino que tiene una profundidad muy grande. En la medida en que uno no pone su corazón en los bienes materiales y la adquisición o conservación de estos deja de ser su preocupación dominante, en esa medida vivirá la pobreza de espíritu y crecerá en él el mayor y auténtico deseo, el deseo de poseer el único y definitivo bien que es Dios mismo. La siguiente pregunta pone punto y final a la sección del compendio sobre los mandamientos y cierra este apartado de una manera preciosa, haciendo que fijemos nuestra mirada en Dios como nuestro único y verdadero bien, como el mayor deseo que tiene el hombre en su corazón. Escuchemos pues con atención esta respuesta, la número 533.
¿Cuál es el mayor deseo del hombre?
El mayor deseo del hombre es ver a Dios. Este es el grito de todo su ser. Quiero ver a Dios. El hombre, en efecto, realiza su verdadera y plena felicidad en la visión y en la bienaventuranza de aquel que lo ha creado por amor y lo atrae hacia sí en su infinito amor.
El mayor deseo del hombre es ver a Dios. Así nos lo ha dicho el compendio y así nos lo confirma también nuestro propio ser, que desea ser feliz y ser eterno. Y el único que es infinitamente feliz y eterno es Dios. Por eso todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y culturas tienen en realidad un único y profundo deseo, el deseo de Dios, aunque no lo sepan o no lo quieran reconocer. Es un deseo de infinito. Este deseo es el que se intenta saciar con los bienes de este mundo, esperando que ellos me vayan proporcionando esa felicidad, al menos en pequeñas dosis. Nuestro corazón muchas veces confunde los rayos del sol con el sol mismo, y estando hecho para el sol, se conforma con unos pocos rayos nada más, y lucha y se pelea por ellos. El corazón del hombre, herido por la codicia, cegado por la ambición, olvida así muy fácilmente a Dios, el único que puede darle la felicidad, él mismo. Es muy conocida aquella frase de San Agustín que dice en forma de oración: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti». El santo obispo de Hipona resume así perfectamente ese anhelo profundo que hay en el corazón humano, un deseo de Dios que no se puede apagar por mucho que uno intente hacerlo. El ser humano ha sido creado por Dios, más aún ha sido creado a imagen y semejanza del Creador, y por tanto hay en él una misteriosa pero irresistible atracción. Por eso la felicidad del hombre sólo puede estar en la vida eterna del cielo, en la visión cara a cara con Dios, en la comunión de amor con él. Fijémonos, ahora que estamos terminando la parte que el compendio dedica a la moral, en la admirable armonía que hay entre la fe y la moral, entre el credo y los mandamientos. El comentario al credo, al comienzo del compendio, lo comenzábamos con la frase: el hombre es capaz de Dios. Y ahora, al final de los mandamientos, llegamos de nuevo a ese punto. El mayor deseo del hombre es ver a Dios. Un deseo, por lo tanto, realizable, puesto que Dios ha hecho al hombre capaz de conocerlo, amarlo y seguirlo. Y la manera de seguirlo es a través de la fe y la ayuda de los sacramentos, cumpliendo fielmente los mandamientos que le permiten amar y ser amado, porque esta es la enseñanza principal que nos ha de quedar clara ahora que finalizamos el comentario a los mandamientos. La ley de Dios, la ley antigua, el decálogo, vivido desde el Evangelio, desde la ley de Cristo, nos abre al amor a Dios y al amor al prójimo. Los mandamientos provienen del amor y nos llevan al amor, y por eso se resumen en el doble mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Luego resumen en tres pasos a partir del décimo mandamiento leído en la clave del Evangelio. Primero, no codiciarás los bienes ajenos, es decir, huir de la avaricia, la envidia y toda clase de codicia. Esta es la condición previa para encontrar a Dios, puesto que nadie puede servir a dos señores. Segundo, descubrir y saborear la bienaventuranza evangélica de la pobreza, que nos hace libres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el plano racional podemos decir, la verdad nos hace libres, y en el plano práctico del corazón, decir, la pobreza nos hace libres. Hay una maravillosa correspondencia entre verdad y pobreza en orden a la libertad humana. Y tercero, en este desprendimiento de las cosas, la persona que busca a Dios con humildad, el pobre de espíritu y con rectitud de corazón, puro de corazón, con total seguridad descubre a Dios. Dios le sale al paso. Esa es la promesa del Señor. De los pobres de espíritu es el reino de los cielos, o sea, Dios mismo. De los pobres de corazón, humildes y desprendidos, es Dios. Dios es su riqueza. La Biblia tiene innumerables versículos y hermosísimas expresiones de este anhelo de Dios por parte del hombre. Dios es la auténtica y verdadera riqueza, la perla de gran valor por la que merece la pena dejarlo todo, como nos enseña la parábola de Mateo 13:45. Pero quizás la oración más bella y repetida que expresa esta alegría de poseer a Dios, de dejarse guiar por él, es el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Los santos son los que han saboreado y vivido mejor esta abundancia divina. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, repetía Santa Teresa de Jesús. Y San Gregorio de Nisa, por poner otro ejemplo, decía, el que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. Concluiremos hoy, queridos amigos, nuestro programa con otro texto bíblico, el que se encuentra en el capítulo 14 del libro del Eclesiástico en el Antiguo Testamento, un libro del género sapiencial, es decir, que contiene esa sabiduría profunda que transmite Dios al hombre para que no sea codicioso poniendo su corazón en lo material y caduco, sino que lo ponga en el mismo Dios, que, como hemos dicho, es nuestra verdadera y única riqueza. No es buena la riqueza para el tacaño, y al envidioso, ¿de qué le sirve el dinero? El que amontona a costa de sí mismo, para otros amontona. De sus bienes, otros disfrutarán. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién es generoso? Ni siquiera consigue disfrutar de sus propios bienes. Nadie es peor del que se tortura a sí mismo. Esa es la paga de su maldad. Y si alguna vez hace el bien, lo hace por descuido, y al final descubrirá su maldad. El hombre envidioso es perverso, desvía la mirada y desprecia a los demás. El avaro nunca está satisfecho con su suerte, pues la avaricia seca el alma. El avaro hasta el pan escatima, y en su propia mesa pasa hambre. Hijo, en cuanto te sea posible, trátate bien, y presenta dignamente tus ofrendas al Señor. Recuerda que la muerte no puede tardar, y que el pacto del abismo no te ha sido revelado. Antes de morir, haz el bien a tu amigo según tus posibilidades. Sé generoso con él. No te prives de pasar un día feliz, no dejes escapar un deseo legítimo. No dejarás a otros el fruto de tu trabajo y de tus fatigas para que se lo repartan a suertes. Da y recibe, disfruta de ello, porque en el abismo no hay que esperar satisfacciones. Todo ser viviente envejece como un vestido, porque la ley eterna es: hay que morir. Como las hojas de un árbol frondoso, que unas caen y otras brotan, así las generaciones de carne y sangre, unas mueren y otras nacen. Toda obra corruptible desaparece y su autor se va con ella.
Les hemos ofrecido el compendio del catecismo. Un programa dirigido por los padres Mario Ortega y Roberto Bisierre.